9:54 en la Argentina, mi país, y lo adelantamos esta mañana.
Llegaron libres, salieron presos, condenados apenas de hasta 24 años de cárcel en algún caso.
Uh-huh.
Estamos hablando del juicio oral y público que se llevó adelante en Oberá, en un tribunal de Oberá, en los últimos días, y que tiene que ver con el brutal asesinato de Nicolás Junior D'Amico, ex carnicero, ex matarife. ¿Por qué estaban libres? Porque lo hablábamos esta mañana con el candidato a procurador general de la provincia. Es increíble cómo muchos detenidos, tras vencer el periodo de prisión preventiva, salen en libertad para ser juzgados después. Algunos ni siquiera vuelven.
Claro.
Y tienen que lanzar un pedido de captura. Ayer el tribunal se pronunció. Condenaron a Diego Ramón Venegas, de 40 años, como autor del delito de homicidio simple. 24 años deberá purgar en prisión. También fueron condenados Jonathan Emanuel Gutiérrez a la pena de 20 años. Hubo partícipes secundarios Gustavo Germán Venegas y Diego Orlando Gutiérrez, que deberán purgar 5 años, posiblemente excarcelable. Y a la pena de 4 años a Gustavo Ramón García. Había un policía que también estaba imputado, Guillermo Rockenbach, por tenencia de arma de fuego, al que finalmente, por el principio de indubio pro reo, la duda favorece al imputado, logró recobrar la libertad. Pero hubo una gran polémica que se desató en pleno tribunal cuando el abogado de apellido Katis, que representó a la familia de la víctima, tuvo expresiones durísimas. Dijo: los abogados de Misiones son los prostitutos de la profesión. Dio a entender que en realidad los que estaban sentados en el banquillo de los acusados no eran los verdaderos asesinos de D'Amico. Fue tan cruel el crimen que casi hicieron chorizos con el cadáver, textual, y lo atribuyó a una mafia de la carne. Está en línea el abogado Katis para hablar con nosotros. Claudio Katis, ¿cómo le va, abogado? Buenos días.
Buenos días, un gusto hablar con usted y un saludo para toda la audiencia de la provincia de Misiones y aledañas.
Usted es un abogado de Buenos Aires, ¿no? Su lugar de trabajo es Buenos Aires.
Yo soy misionero, soy de la Tierra Colorada.
Ah, bien.
Soy de Campo Grande.
Ah, bien, bueno, digo, porque para poder actuar también acá tiene que estar matriculado en Misiones. Usted lo debe estar, de hecho, para haber sido abogado de parte de la familia D'Amico, ¿no?
Así es. Sucede que en aquella época yo estaba radicado en Buenos Aires, donde ejercía mi profesión, pero yo soy oriundo de Campo Grande, así que conozco toda la sociedad, lo que pasa en Campo Grande, lo que pasa en Oberá, lo que pasa en la provincia de Misiones. Conozco toda la provincia, así que sé de qué se trata, cuánto viste y calza cada uno y con qué bueyes estábamos arando.
Bien, me gusta que hable sin pelos en la lengua, porque usted dijo ayer: los abogados de Misiones son los prostitutos de la justicia. ¿Lo ratifica?
A las cosas hay que decirle como son, al pan pan y al vino vino. No hay que ser hipócrita y hay que decorrer el velo de la hipocresía, que es lo que favorece después a la impunidad.
¿A qué se refería con los prostitutos? ¿A qué se refería con los prostitutos de la justicia? Digo,
primero recién lo estaba explicando a mis colegas de matriculados en la provincia de Misiones, y la frase fue titulada, como casi diría, un hecho desgraciado, ¿no es cierto? Porque no todo tiene precio, si bien todo tiene precio y todo se compra y todo se vende, no todo se puede vender ni todo se puede comprar. Y cuando dije prostitutos de la profesión, también los hay en todas las profesiones, y no todos los médicos son matasanos, ¿sí? También no todos los abogados son prostitutos de la profesión. Los hay y en todos los estamentos.
Sí, pero usted
los
dijo...
Perdón, no lo dije por todos.
Pero sonó genéricamente.
Sonó porque lo publicado fue, en cierto modo, casi como extraído fuera de contexto. A mí no me gusta utilizar esta expresión de decir fue sacado de contexto, porque eso sería tirarle la pelota al periodista que dice tal o cual cosa o lo publica. pero en realidad fue mal interpretado. No todos son corruptos, también los hay, pero yo en mi alegato ayer, que duró 1 hora 40 minutos y que podía hablar 3 horas más relatando los hechos de la corrupción imperante en Misiones, de la cual también está la corrupción de la carne, y así los hay en todos los rubros, ¿sí? Cuando hablo de la corrupción, hablo de la corrupción que existe en la aduanita interior, en la República Venezuelita de Misiones, cuando todo se subsume en una sola persona y en una caja recaudadora. Y en Misiones ingresaba carne, y sigue ingresando, por supuesto, no con D'Amico, porque D'Amico está muerto hace 9 años, o va a ser 9 años. Entonces, como D'Amico sabía de todo eso, y de pronto por ahí habría dicho que él estaba harto de estar pagando peajes y de toda la corrupción imperante, de traer carne podrida. Eso es lo que me fastidia mucho más.
D'Amico,
que a nosotros, los ciudadanos, sí, nos vendan carne podrida.
Bueno, espéreme, Katis, porque si no esto no va a ser una entrevista. D'Amico, ¿era parte de la mafia de la carne o era enemigo de la mafia de la carne? Porque usted ayer dijo que posiblemente los que estaban sentados en el banquillo, los acusados, no eran los que mataron a D'Amico. No sé si en todo caso pudieron ser los meros brazos ejecutores o se condenó a inocentes, pero usted dijo la mafia de la carne asesinó a D'Amico.
Así es, señor periodista. D'Amico era un empleado que venía de Buenos Aires aquí a vender carne, a traer la carne que la vendía su patrón para carniceros de aquí de Oberá, sí, y de toda la provincia de Misiones. Y no todos los carniceros son corruptos, no todos los carniceros venden carne podrida y no todos los carniceros compran carne en negro y venden, bueno, por eso digo la mafia de la carne. Por eso, los que fueron condenados ayer han sido condenados con penas muy duras, en algunos casos.
24 años, no, una de las más extremas.
Sí. Hay que purgar 24 años adentro. Realmente penas muy duras. Los autores materiales han sido juzgados en esta primera etapa, juzgados y condenados, más allá del tiempo que ha llevado, pero bueno, estos son otros los pormenores, los tiempos de la justicia y de la sociedad en general. ¿Sí? Que hace que la justicia sea lenta. Entonces, en esa etapa han sido juzgados y condenados. Y, no obstante ello, vamos a seguir adelante hasta tener sentado en el banquillo de los acusados, más temprano que tarde, a los autores intelectuales del crimen de D'Amico.
Los condenados ayer, ¿fueron los brazos ejecutores, los autores materiales asesinos por encargo?
Los autores materiales del crimen, los brazos ejecutores, los que cumplieron las directivas del superior, el dueño de la carnicería o los dueños de la carnicería. Pero para bailar un tango se necesitan dos, para bailar un chamamé también. Entonces, si hay un corrupto en Buenos Aires, también hay un corruptor en la... si hay un corrupto en Misiones, también hay un corruptor en la provincia de Buenos Aires.
¿Usted sabe? No me lo diga si no quiere, porque si no tiene la certeza y no lo puede probar. ¿Usted sabe quién mandó a matar a D'Amico?
Todo lo que dije ayer en mi alegato, señor periodista, todo lo que dije, no dije ni una palabra más, ni una palabra menos de todo lo que está en la causa, de lo que surge de las 3.400 hojas de la causa.
¿El autor intelectual aparece en el expediente?
De las desgrabaciones, a eso iba. De las desgrabaciones de un organismo importantísimo al cual quiero rendir mi tributo, mi gratitud a los integrantes de este organismo que ahora está diezmado en la provincia de Misiones, que es la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas.
La SAIC.
Llámese
la SAIC, sí. La conozco bien y comparto lo que dice sobre el profesionalismo. Ahora, si hay grabaciones, si el autor intelectual está identificado, ¿por qué no lo trajeron a la causa? ¿Por qué no estaba sentado ayer en la sala del tribunal?
Estuvo sentado en su oportunidad ya como testigo sospechoso. pero el tribunal ayer consideró que lo que se juzgaba era el crimen y que, bueno, consideraron, yo he solicitado también que se trajeran copias para iniciar las para proseguir con las investigaciones respecto y tener en el banquillo de los acusados a los autores intelectuales.
¿Quiénes son? Pero, escúcheme, Catiz. ¿Quiénes son? Digo, ¿cuál es su rol? Los autores intelectuales.
Yo soy abogado querellante.
¿Por qué?
Patrocinante de los familiares de la víctima.
¿Por qué D'Amico molestaba y por qué lo mandan a matar? Usted habla de mafia de la carne. Llegó a decir que el crimen fue tan cruento que solo faltaba que hicieran chorizos con los restos de D'Amico.
Y señor, el crimen fue cometido por la noche, ¿no es cierto? Pero sí, todo estaba ya programado de pronto para el mediodía. Y entonces al mediodía por ahí terminaba dentro devastado, porque la carne se devasta, podía terminar devastado y mezclado su carne. Y no sería ni la primera ni la última vez.
O sea que...
Ni la primera ni la última vez, no digo en ese lugar, eso no me consta, sí, pero tenemos el ejemplo de del crimen atroz del año pasado de Cecilia Strisowski, que le dieron de comer a los chanchos y después de los chanchos...
Y también tenemos el motín de Sierra Chica, donde hicieron empanadas con los restos de los presos a los que habían asesinado.
Pero me voy a otro lado también, el crimen de la Larza en Santiago del Estero, donde mataron a dos chicas, una es Leila Bashar, que me acuerdo ahora el nombre, y la otra no recuerdo, Patricia, pero no recuerdo el apellido, y ese crimen arrastró al clan Juárez de Santiago del Estero.
Sí.
¿Recuerda el caso?
Al poderoso clan Juárez que manejaba Santiago del Estero como un feudo. Bueno, ¿usted va a recurrir este fallo, doctor?
¿Cómo?
¿Va a recurrir este fallo? ¿Usted no está conforme?
No lo voy a recurrir. Ya lo he hablado con los familiares de la víctima. Necesitan empezar ahora, por fin, elaborar el duelo.
Familiares que viven en Buenos Aires, ¿no?
Vinieron de Buenos Aires. Hay tres chicos que durante 9 años estaban llorando la muerte de su papá. Todos los días, esperando el llamado de su papá. Porque D'Amico todos los días llamaba en algún momento para hablar con sus hijos, y ese llamado hacía 9 años no se produce más. Por tanto, van a elaborar el duelo y vamos a seguir.
O sea,
pero en esta etapa...
Esto para los familiares a lo que usted representa como querellante particular se termina acá. ¿Por qué lo mataron? Dígame breve, conciso, ¿por qué lo mataron a D'Amico?
Lo mataron a D'Amico porque D'Amico sabía demasiado y porque no querían pagar una deuda que tenían, y de esa deuda que a valores, y lo expliqué ayer en el tribunal, a valores de hoy sería de un piso de 175 millones de pesos.
Es decir, 175 mil dólares. Ahora, usted me dice, D'Amico sabía demasiado, pero yo periodista no lo sé, mi audiencia tampoco lo sabe, explíquenos.
Porque la carne que venía de Buenos Aires, primero, era carne que venía, alguna carne buena, pero también entre esa carne buena venía carne que ya tenía mal olor, se lavaba con lavandina, se frizaba, y ahí se traía para Misiones, para consumo de los clientes, de la sociedad. Y una de las carnicerías donde se descargaba la mayor parte de esas carnes, precisamente es donde ocurrió el crimen.
¿Y D'Amico era parte de esa trama?
D'Amico era un empleado, y cuando D'Amico dijo que él ya estaba cansado de eso, entonces había que eliminarlo, porque siempre hay que silenciar a quien puede hablar el día de mañana.
Ahora,
es casi un calco
no entiendo por qué un sujeto condenado a 24 años de prisión, otro a 20, que son hablo de los que recibieron las penas más duras, no hablaron, no trataron de aligerar su situación diciendo a mí me mandaron a matarlo. ¿Por qué?
Bueno, eso es lo que constantemente a lo largo de los 9 años del desarrollo del proceso es lo que esta querella ha buscado, quebrar este pacto de silencio. Y es tan fuerte, era tan fuerte este pacto de silencio, que mismo estando en el banquillo los acusados, no hubo uno que se haya quebrado, pero por otro lado tenían casi la certeza de que iban a ir caminando a sus casas.
Ah, no esperaban este desenlace.
No esperaban este desenlace, porque bueno, en eso agradezco hasta al tribunal que tuvo la estrategia de no anunciar el día exacto del veredicto, porque el veredicto y sentencia estaba previsto para hoy. Y de pronto, luego de haber escuchado todos los alegatos, hoy podrían no concurrir a escuchar el veredicto y sentencia, y de pronto podrían estar ya en el Brasil o en el Paraguay.
Y bueno, ya había vencido su prisión preventiva, rápida, se podría haber ido rápidamente. Bueno,
no, por supuesto.
Entonces, Katy, se lo digo así, entonces sacando al tribunal, o dejando a salvo el tribunal, no todos los abogados de Misiones son prostitutos de la justicia.
Pero bajo ningún punto de vista, ¿no? Yo conozco distinguidos colegas, los cuales sé de su honradez y de su bonomía y de su corrección en el ejercicio de la profesión. No, no, bajo ningún punto de vista todos los abogados son prostitutos.
Bueno,
bajo
ningún punto yo conozco, dice usted, yo conozco colegas probos, pero punto suspensivo. Complíteme la frase.
Pero por supuesto,
no, pero qué, pero
su precio, pero no todo se vende ni todo se compra. Y solamente diría lo siguiente: la persona que me acusó y me atacó muy duramente ayer,
creo que una defensora, Marlene Carvalho, ¿no?
Bueno, usted la ha nombrado, yo no quiero nombrarla.
¿Cómo no la voy a nombrar? Sí, es obvio, porque ella sale a contestarle también a usted, ¿no? A pedir que le retiren la matrícula.
Durante mi alegato, más de 50 veces se refirió a mi madre diciéndome, ¡qué hijo de puta, qué hijo de puta!
Ah, ¿le dijo eso?
Como eso, como un halago.
¿El tribunal permitió que se refiera a usted en plena audiencia como hijo de puta?
Todos lo vieron, todos lo escucharon, constantemente, ante cada palabra mía, buscaba desestabilizarme durante mi alegato. Entonces, ¿qué hijo de puta, qué hijo de puta? ¿Sabe que cómo le voy a contestar a esa persona, a la cual no la voy a nombrar? Usted la nombró y tiene todo su derecho.
No, yo sé que fue funcionaria, fue diputada de este signo de gobierno. Su hijo figuró como investigado, imputado, sospechoso en uno de los casos más sonados, un femicidio de Misiones. ¿Quiere que le cuente más?
Bueno,
¿cómo le responde?
Esto con la teoría del espejismo, que significa que cada uno refleja en el otro sus propias heridas.
Bueno, eso se llama cuerpo espejo, ¿eh? Doctor Katy, gracias por hablar con nosotros, ¿eh?
Un abrazote y a disposición como siempre, y saludos a la audiencia.
Que tenga un buen día. Fue polémico, doctor. No, polémico.
La repasamos en un ratito, porque sí, con las disculpas del caso, Mitre informa primero, pero era importantísimo mantener esta comunicación.